En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes nos interesamos por la situación del tráfico en una mañana especialmente complicada porque está lloviendo y cuando llueve, ya sabemos, muchos cogen el coche. Vamos a comprobarlo en conexión con pantallas del ayuntamiento. Allí se encuentra Charo Alcázar. Charo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lo has descrito a la perfección, David. Bueno, nos vamos a la M30 donde se ha producido otra incidencia. Se trata de un vehículo pesado averiado en la zona de O'Donnell, que está ocupando el carril derecho en la calzada central sentido norte. Mal asunto, porque estamos hablando de una hora punta muy complicada en esta mañana de lluvia en la M30, donde hay retenciones prácticamente desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Por otro lado, en la parte oeste también muy lenta la circulación entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración, coincidiendo con la entrada por la M607 y el nudo norte. Por otro lado, hay también unas obras que se están llevando a cabo en el tronco central del Paseo de Recoletos a la altura de Cibeles sentido Colón y que están generando dificultades, retenciones en el Paseo del Prado, pues están ocupando el carril derecho. Hay más puntos a destacar a esta hora en el interior. Es el caso de la Glorieta de Atocha, de la Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo entre la Avenida de Nazaret y la Plaza de Manuel Becerra y por supuesto, las demás entradas, la Avenida de la Memoria con la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, Plaza del Conde de Casal y la M23.
Miramos también al tráfico en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, inmersos en plena hora punta, lo que hay que sumarle que llueve en gran parte de la comunidad, como bien comentabais, eso se traduce en accidentes. En este momento son dos los que generan retenciones, uno de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz y otro de entrada en la 6 a la altura de Torrelodones. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Más complicaciones en este caso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la A4 y en la A42 en ambas vías a la altura de Getafe y de salida en la 3 en Rivas Vace Madrid. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada en sentido a 2, en Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6 y en la M50, precaución en Paracuellos en sentido a 1, Rivas dirección a 2 y también entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan en esta mañana de viernes. Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Yolanda Mármol, Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro Águeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y en un instante saludaremos a Marta Gómez Montero, que le ha pillado un atasco de tráfico en esta mañana complicada por la lluvia. 15 comunidades están hoy en alerta por lluvia, nieve, viento, oleaje y deshielos. Eso es prácticamente todo el país. Pocas veces una borrasca deja tanta lluvia como la que tenemos ahora mismo sobre la península, en un invierno un tanto anticipado, ¿no?
Y era hora, ¿no? También hemos tenido un verano súper prolongado. Yo espero que bueno, las temperaturas y las inclemencias climatológicas se adecúen a la época que vivimos. De todas formas, Madrid, bueno, pues ya es una costumbre, ¿no? Es tradicional que en cuanto caen dos gotas el tráfico se hace un tanto insoportable. Es algo a lo que estamos acostumbrados y con lo que convivimos casi, ¿no?
Y no han llegado las Navidades ni la temporada de compras. Bueno, hay que decir que nada nos plantamos en el Black Friday, justo dentro de una semana.
Pues sí, eso parece. Bueno, yo en realidad a mí lo que me gustaba es lo que decía Pedro, ¿no? La importancia de que afortunadamente ya haya lluvias, haya un poco de temperatura de invierno, porque este verano se ha alargado bastante.
A Yolanda Mármol veo que le gusta mucho el invierno y el frío, ¿no? Que lo prefiere al calor o no.
No es que me guste, es que lo necesitamos. Se hace la atmósfera irrespirable aquí, o sea, los alérgicos, los asmáticos llevan una temporada muy complicada.
Uh-huh. ¿A Loli Jurado qué le gusta más, el verano o el invierno?
Yo soy más de calor.
Más de calor.
Sí, sin duda.
Entonces habrá que esperar por lo menos 4 o 5 meses para que regrese.
Bueno, a ver si pueden ser menos.
Bueno, bueno, nunca se sabe. El año pasado, ya en febrero, prácticamente empezó ya hace buen tiempo y ya luego vino un verano muy, muy largo. Loli Jurado, ¿de qué podemos hablar hoy?
Pues vamos a hablar, por ejemplo, si os parece, de Pablo Iglesias, que vuelve a ser protagonista de las portadas este viernes. Un Iglesias que parece ejercer ya de vicepresidente y que se involucra, suponemos que con autorización de Pedro Sánchez, en las negociaciones de cara a formar un posible gobierno de izquierdas. Su fotografía es, de hecho, la imagen de portada hoy en El Mundo, un Iglesias sonriente que ilustra el titular. Iglesias garantiza a Esquerra Republicana que Sánchez será plurinacional y defiende la mesa de negociación que exigen los independentistas a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Mismo asunto destacado hoy en La Razón. Iglesias ofrece a Esquerra una España plurinacional si gobierna Sánchez. Una sentencia, según este diario, con la que presiona a Sánchez para plegarse a los republicanos. La prensa de este viernes 22 tiene también como protagonistas a tres mujeres. Hablamos de Inés Arrimadas, de Susana Díaz y de Laura Borrás. La primera calienta en la banda para capitanear Ciudadanos ante la salida del núcleo duro de Albert Rivera. Villegas y de Páramo anunciaban ayer su marcha de la formación y dejan el camino libre a la catalana, que promete una revolución en el seno del partido. La segunda, Susana Díaz, por fin rompía silencio tras la sentencia de los seres andaluces. 48 horas ha tardado en reaccionar, al menos públicamente, y lo hizo en La Sexta. Todo para afirmar lo previsible. Ella no tiene relación alguna con la trama corrupta. Una desafiante Susana Díaz, que acalla las voces que la señalan la salida, anunciando que buscará la reelección en unas futuras primarias. La tercera protagonista absoluta en la portada de ABC, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, sería la elegida por Puigdemont para sustituir a Quim Torra ante una más que probable inhabilitación. El expresidente fugado, según ABC, habría tomado la decisión para seguir controlando el gobierno catalán desde su casoplón, como ya permite la RAE, en Waterloo. Y sobre la mesa también una de espías. Dice El País que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una investigación sobre el papel del espía ruso Denis Sergeyev en la crisis catalana. El personaje en cuestión era seguido por los servicios de inteligencia occidentales para realizar operaciones subversivas en una decena de países, y se sospecha que el nuestro podría haber sido objetivo de sus planes desestabilizadores.
Gracias, Loli. Pues comenzamos hablando de la sentencia de los seres que conocíamos el pasado martes y de las declaraciones de Susana Díaz, que ayer, en nombre del Partido Socialista, pedía perdón. Además, salía en defensa de la honorabilidad de sus antecesores en el cargo, de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. Vamos a recordar sus palabras.
Bochornoso, y nos lleva a pedirle perdón siempre que sea necesario a Andalucía y al pueblo andaluz, que es el que lo merece.
Que ha habido gente que ha escrito en este año muchos epitafios.
¿Ha hablado esta semana con Pedro Sánchez?
Muchas veces. Todo el apoyo al conjunto de la organización, como a mí misma, vamos, igual que él tiene el mío. Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Él era concejal de Madrid y yo era diputada en las Cortes. Hemos tenido momentos difíciles, evidente, pero ahora los dos sabemos que lo que nos estamos jugando es mucho más que nosotros.
¿Se están jugando mucho Susana Díaz y Pedro Sánchez?
Hombre, más está jugando Susana Díaz, que está al frente de esa organización, que ha vivido, ha sido consejera de esa enorme trama de corrupción que fueron los seres en Andalucía durante más de una década, al menos en primera fila. Lo que le pasa a Pedro Sánchez es que si no hubiera sobreactuado tanto en el acoso al anterior gobierno y al anterior presidente del Partido Popular, culpándole o haciéndole directamente culpable de no sé qué ADN de la corrupción, y que le pida responsabilidades por el dinero robado o el dinero amasado a la sombra de los municipios de Boadilla del Monte o Pozuelo de Alarcón, pues hombre, diríamos que le pasa más de largo, pero como así no ha sido, pues el argumentario que empleó entonces se vuelve en su contra y tendría también que asumir responsabilidades. Pero bueno, esto forma parte de los juegos habituales de la política, de esa ley del embudo que cada uno se quiera explicar al otro, según el cual, según hoy Ábalos, esto de los seres no tiene nada que ver con el Partido Socialista y la corrupción en Pozuelo pues era una cosa propia del ADN de Rajoy. Estas exageraciones muy, muy precampañeras que ahora la gran virtud que ha tenido para beneficio del PSOE es que esta sentencia se haya retrasado este día. Y no digo que se haya sido un retraso de semana, porque faltaría más que solo... seguramente es un retraso de años este tipo de trámites que la justicia se toma legislaturas enteras para evacuar casos de corrupción que al final, en efecto, cuando se sustancian en una condena, pues bueno, son de otra década. Y bueno, pues queda por eso un tanto desfasado. Pero bueno, este principio que le sirvió a Pedro Sánchez para exigir la dimisión de Rajoy, pues es lógico que ahora al PP le sirva para pedir responsabilidades, por lo menos, al señor Sánchez.
De todas maneras, creo que hay que salvar algunas distancias que me parecen significativas. Y es el enriquecimiento, es decir, en los casos de corrupción del Partido Popular, todo ese dinero o parte de ese dinero, además de que iba al bolsillo de determinadas personas, se utilizaba, y eso ha quedado demostrado en las sentencias que hemos visto y bueno, veremos qué ocurre en las siguientes que saldrán en los próximos meses, se utilizaba para financiar al Partido Popular. Todos hemos visto esas campañas, ¿no?, a las que el Partido Popular acudía dopados, y esto está acreditado policial y judicialmente. En el caso del PSOE estamos hablando más de una red clientelar de votos, parece que realmente de una financiación del partido, que en esa sentencia, por lo menos, las penas son duras, pero no se dice en ningún momento que haya una financiación irregular del Partido Socialista. Dicho esto, ¿cuánto le pesa esta sentencia a Susana Díaz y cuánto le pesa a Pedro Sánchez? Pues yo entiendo que al presidente del gobierno le pesa muy poco, porque en ese momento era concejal en Madrid y porque cuando lo primero que hizo cuando llegó a ser secretario general del PSOE es purgar a toda esa gente. Y a Susana Díaz, sin embargo, aunque es cierto que ella no estaba al cargo en la Junta de Andalucía, entiendo que le pesa más, no por las vinculaciones que ella tenga con esa trama en absoluto, sino por lo simbólico, por el poder simbólico de ser el referente político de una marca política en una etapa determinada. Yo creo que Andalucía, en las elecciones de diciembre del año pasado, pasó página, empezó un nuevo ciclo, y que Susana Díaz, a pesar de que no tiene nada que ver con esta trama de los seres, sigue vinculada a esa etapa en el imaginario colectivo de los electores, no solamente del centro derecha, ¿no?, sino incluso del electorado del propio PSOE, que pueden seguir viendo a Susana Díaz en una etapa pues que a lo mejor la gente no quiera recordar.
Yo creo que se ha hablado mucho esta semana sobre cuáles son las diferencias y similitudes entre, o si se debe establecer una similitud entre la condena de Gürtel y la de los ERE en Andalucía. Y yo lo que sí creo es que hay una cosa que las asemeja, que es que las dos tramas se utilizaron para perpetuarse en el poder, el PSOE en Andalucía y el PP en la Comunidad de Madrid. El PP en la Comunidad de Madrid porque ganó elecciones haciendo trampas, contando con dinero negro de los empresarios a los que luego hacía adjudicaciones, para hacer una campaña electoral más fastuosa, para tener más medios, para no competir en igualdad de condiciones con los demás partidos. Algo que se extendió también, por supuesto, con la Caja B al PP Nacional. Y el PSOE en Andalucía porque con este sistema de ayudas pues establecía una red clientelar que fidelizaba apoyos que luego se expresaban en votos en las elecciones. Entonces yo ahí sí veo una similitud entre una cosa y otra. Estoy de acuerdo con Yolanda en que no es lo mismo, como no es lo mismo financiar irregularmente al partido que ser un ladrón y llevárselo. Es decir, no es lo mismo participar, lo que pueda haber hecho, pues no sé, y lo hablo con toda la prudencia, de los que están siendo investigados y ni siquiera todavía procesados, pero estoy pensando, por ejemplo, en el gerente del PP madrileño que está imputado por la financiación irregular del PP de Madrid, que el señor Francisco Granados o el señor Ignacio González, que están acusados de llevárselo. Evidentemente no es lo mismo, eso es gravísimo, llevarse el dinero público, pero luego hay un segundo nivel de gravedad, podríamos decir así, por decirlo de una forma un poco gruesa, que es llevarse dinero para el partido, hacer trampas y perpetuarse en el poder. Y eso es en lo que yo creo que se asemejan ambas tramas. Luego, sobre Susana Díaz, sí, no, ella no tiene ninguna responsabilidad en penal en lo que se ha juzgado, pero Susana Díaz es el PSOE andaluz que ha sido barrido por esta sentencia. Ella es ese PSOE. Lo que ocurre es que yo no sé qué tiene que pasar ya para que Susana Díaz dé un pase al lado. Has cosechado gravísimas derrotas electorales. Ahora, esto que le entronca, ella con su habilidad, bueno, quiero decir, sus últimas intervenciones, las de ayer, fueron un ejercicio de filibusterismo político. Pedro y yo no tenemos, no, Pedro y yo no, claro que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con esto, ni es su PSOE, ni conocía apenas, ni trataba con los condenados. Ella sí, lo que pasa es que unir a Pedro Sánchez y a ella la misma frase, ella puede creer que es muy hábil en ese ejercicio de política cínica que nos tiene acostumbrados a practicar Susana Díaz, pero yo creo que ya es hora de que asuma sus responsabilidades. Tuvo un repunte en las últimas elecciones generales en Andalucía, pero vamos a ver, porque la clave está en si por fin hay alguien haciendo oposición a Susana Díaz y qué apoyo tiene de Ferraz en el PSOE andaluz. Y todavía yo creo que es pronto para saberlo, aunque ya se intuye que a lo mejor esta situación de placidez y no oposición dentro del PSOE andaluz que ha habido hasta ahora cambia en las próximas fechas.
¿Cuenta entonces Susana Díaz con el apoyo de Sánchez, tal y como dice ella?
Bueno, yo creo que...
Sabemos que no. Hay un grado de hipocresía enorme. Y aquí en Ferraz y los socialistas, digamos, del ámbito nacional, lo que están deseando es que pase página. Bien es cierto que la llamada a suceder, la señora Montero, que hoy es ministra de Hacienda en el Gobierno en funciones, pues vamos a ver también cómo sale de esto. Es decir, ella también ha estado allí. Necesita el Partido Socialista, seguramente, como todos los partidos en estos casos, es un drástico corte en el acceso generacional a los puestos de responsabilidad. Lo que pasa que también a todos los partidos luego les da vértigo, porque empezar ahora a tirar de una cantera, pues que seguramente está muy verde para relevarse, o también asegura años de una cierta oscuridad, porque son dirigentes prácticamente desconocidos. Y bien, tiene un problemón el Partido Socialista, y en la medida que no acaba de aceptar, digo allí, que seguramente el tiempo de Susana Díaz ha pasado, pues le costará en efecto constituirse como una oposición. Pero vamos, todos sabemos el grado de hipocresía. El señor Sánchez en su día se dijo que era un presidente del partido, un secretario general provisional, delegado, que le iba a guardar el sitio a la lideresa de los socialistas andaluces hasta que ella tuviera bien venir, que se lo estuvo pensando un tiempo, y bueno, y ahora pues el problema es muy gordo. Es decir, tiene que salir la sucesión de esa antigua madrina del señor Sánchez de allí, de las bases, o tiene que ser reenviada desde aquí, desde el gobierno de Sánchez. Bueno, eso quizá en pocas semanas veamos algún movimiento en este sentido, que decir si Montero sigue o no el gobierno, con qué calado, durante cuánto tiempo, y bueno, es uno de los factores que el Partido Socialista tendrá que manejar. Es decir, cómo reponer a toda una dirección regional allí, por cierto, pero que está muy anclada. Es decir, que esto de relevar a cúpulas enteras desde el ámbito en la España autonómica es muy complicada luego a la hora de decir que vamos
sobre
a hacer
todo
una
después
limpia
de tantos años de gobierno socialista en Andalucía.
Exactamente, porque solo quería hacer un comentario sobre lo de que esto es peor lo del PP porque iba dopado a las elecciones. No, si es que el Partido Socialista no necesitaba ir dopado a las elecciones porque estaba dopado durante los 3 años y 9 meses del periodo anterior. Es decir, que puede a alguien le puede parecer más leve el caso del Partido Socialista, o puede objetivamente ser más grave. Es decir, no lo necesitaba. Estaba al borde de la constitución de lo que es un régimen, igual que era en Cataluña la Cataluña del puyolismo, es decir, una corrupción institucionalizada aquí en el marco de lo que en Argentina sería un ministerio y unas tramas de bienestar social. Se adjudicaban subvenciones, se fidelizaba el voto, se cultivaba el nepotismo. Chávez, que hoy parece que es el señor más inocente del mundo, resulta que participó en la votación de una Junta de Andalucía que beneficiaba directamente, eso no es que parece que es cierto, beneficiaba directamente a una empresa en la cual trabajaba su hija. Eso allí era normal, porque el señor Chávez, por ejemplo, en esa decisión que beneficiaba a una multinacional, MATSA, de la minería, pues podía haberse quedado al margen y aquello hubiera sido legal, pero no tuvo entre comillas y sin querer ofender a nadie, la chulería de decidir votar aquello, pues para demostrar que allí no pasaba nada, que ellos mandaban. Es decir, este ambiente en el que el Partido Socialista en Cataluña, Convergencia en Cataluña, estaba instaurado, según el cual ganaba elección tras elección y pasara lo que pasara, lo iba a seguir ganando, pues derivó en una especie de régimen pseudo iberoamericano, de una especie de monarquía de castas autonómicas, que también pasó en Madrid en las dos últimas décadas, que solo así se puede explicar lo de Ignacio González y lo de... En fin, es el mismo mecanismo, es decir, el que se piense...
Y lo del PP valenciano, bueno, acuérdate.
Bueno, y en Baleares en las etapas que ha podido, y en algún sitio el tripartito progresista de no sé qué. Es decir, esta sensación que tenía el gobierno de que tenía garantizado la victoria en las próximas elecciones, porque no había una oposición que pudiera venir a mirarle las cuentas. Esto es lo que ha generado también corrupción, y esto ya no es una cuestión legal, es puramente de hábitos electorales o de ese control que ejercen las autonomías sobre el sistema de propaganda y subvenciones de todo su ámbito, cosa que, por ejemplo, el gobierno, vamos a decir, nacional, el gobierno central, nunca ha podido hacer.
Saludamos ya a Marta Gómez Montero, que se incorpora a este tiempo de análisis. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo has empezado el día? Un poco mal, ¿no?
No puedo alegar atasco porque yo vengo en contradicción, pero no me arrancaba el coche, pero bueno.
Ah, era el coche, pinzas, vale. Yo pensaba que era el tráfico.
Sí, era el coche, pero no. Yo vengo afortunadamente contracorriente.
Ajá.
O sea, que el atasco lo veo desde el otro lado.
Ya.
No tengo ni esa excusa, pero vamos.
Bueno, estamos analizando y comentando las palabras de ayer de Susana Díaz, que reaparecía para pedir perdón por esa sentencia de los ES, aunque ella se desvinculaba de esa etapa del PSOE.
Hombre, yo creo que desvinculárselo tiene ella complicado porque, bueno, pues ella ha estado allí siempre. De hecho, un poco su mentor, el que con 23 años la lleva a la política, fue el señor Griñán, ¿no? Cuentan, esto ya es anecdótico, que no sabe ni conducir porque
Pepe,
no se ha bajado.
Como ella le llama, le
Pepe,
llamaba
Pepe, y como le llamaba yo, que le he conocido mucho a Pepe Griñán en el Congreso, y es verdad, una persona muy amable. Por ejemplo, Manuel Chávez era una persona mucho más distante, etcétera, pero José Antonio Griñán pues era una persona cercana, y yo me quedo con las palabras de Lambán, del presidente de Aragón, que decía que cierto quebranto personal, porque le ha tratado, ponía a Chávez o Zarrías, pero que en una democracia hay que respetar las sentencias incondicional y acatarlas incondicionalmente, que como demócrata lamenta profundamente los hechos y que no se tienen que repetir. Yo creo que cuando hay sentencias de esta contundencia, lo que hay que hacer es eso, es lamentar, decir que esto, vamos, pedir perdón y que no se puede volver a repetir una cosa así. Es una sentencia durísima, es una sentencia inequívoca, y luego si miras dentro un poco en las páginas, pues evidentemente que sí, se repartía, pero el dinero no se repartía aleatoriamente. Hay páginas en las que te dice que se repartían a suegros, nueras, cuñados, o sea, que se sabía en determinadas comarcas, o sea, se sabía dónde iba perfectamente ese dinero, pues para mantener eso que ya habéis hablado, el régimen clientelar. Y lo de Susana pues es una maniobra muy, muy clara de sabe que bueno, que Sánchez la podría, o que muchos la están mirando a ella, aunque ahora no van a hacer nada porque suficientemente lío tienen con la investidura, y un poco le planta un pulso, ¿no? Liga un poco, yo tengo la misma responsabilidad que Sánchez, o sea, y está diciendo nos ligamos un poco nuestra trayectoria, y es más, me quiero volver a presentar, ¿no? Ella pues evidentemente ayer fue a dar ese era el mensaje interno, el que le importaba dar, de yo tengo tantas responsabilidades como tú. Venía a decir ella que no es así, pero como ninguna, y yo, Sánchez, voy a ser candidata. Se aprovecha de que ahora mismo Sánchez, entre sus prioridades, que todavía no ha hablado, por cierto, yo creo que debería haber hablado, está la formación de gobierno, que le está trayendo bastantes quebraderos de cabeza. Ahora no está fuerte, evidentemente. Sacó 120 escaños el señor Sánchez, y ella en Andalucía sacó un escaño más. Entonces se ve con esa fortaleza pues para intentar resistir pues los intentos que puedan llegar en su momento de que se eche a un lado.
Un resultado electoral que podría haberse visto bastante influido de haberse hecho pública la sentencia hace tan solo 10 días, ¿no? En bueno, la campaña.
Nunca lo sabremos. Bien es cierto, también podría haberse conocido la sentencia dos meses antes. Es decir, bueno, los tiempos judiciales sí que existe la acusación de que el gobierno ha maniobrado para que esto quedara para después de las elecciones. Tampoco es que al gobierno le venga muy bien ahora en plenas negociaciones para formar gobierno. pero yo no sé si alguien tuviera un dato objetivo de que eso ha sido así, a quién se ha presionado y cómo lo pondría sobre la mesa. Que le ha venido muy bien, seguro. Eso no cabe la menor duda, que una escandalera de este cariz el mes pasado hubiera influido en las elecciones, pero no sabemos en qué medida, no sabemos si hubiera perdido 3 escaños más o 6 escaños menos, no lo sabemos.
En cualquier caso, el resto de candidatos seguro que habrían aprovechado ese argumento para remeter contra el PSOE. Vamos a hacer una pausa.
Si me permite solo una cosita, que fue Susana Díaz la que promovió que la Junta se retirara como acusación popular y además pidió el archivo de la causa. Eso lo hizo Susana Díaz y eso, entre otras cosas, puede dificultar la que ya es difícil recuperación del dinero que se defraudó. Pero esas dos actuaciones obran en el haber de Susana Díaz.
8:56. Enseguida continuamos.
Esto es Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor, una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Son las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Aquí seguimos analizando la actualidad para ustedes con Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero, Pedro Águeda y Ángel Collado. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 6:00 de la mañana. ¿De dónde venimos y a dónde vamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues venimos, David, del primer paro parcial que han llevado a cabo los trabajadores de la empresa municipal de transportes, cuyos autobuses han circulado al 50% entre las 6 y las 8 de la mañana. Quienes han sufrido el paro han sido los madrileños, que a primera hora de esta mañana se trasladaban a sus trabajos. Muchos lo han hecho con comprensión y también resignados.
Pues eso, que cuando hay algún motivo, pues ya está. Se reivindican las cosas y ya está, es que no se puede hacer esa cosa.
Como soy de otro país, que vengo de una crisis, imagínate. Ah, yo sí también soy trabajadora y ellos también son trabajadores, están reivindicándose por sus derechos.
Me voy andando a trabajar, no me queda otra. Y sobre la huelga, pues nada, también tienes sus derechos de hacer la huelga, por algo lucharán.
Supongo que tendrán razón y algún motivo para quejarse tendrán, como todos tenemos.
Y vamos de cabeza y sin remedio ya hacia la Navidad. Esta tarde se va a llevar a cabo el encendido del tradicional alumbrado madrileño. Un acto que va a correr a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida. Habrá belenes luminosos en la Puerta de Alcalá, en la Puerta de Toledo y en la Puerta de San Vicente, y un total de 43 espacios públicos que se van a vestir de Navidad. Lo explica la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Las luces de Navidad y todo lo que ello conforma en estas fechas, y estamos seguros de que va a ser un absoluto éxito, de que vendrán muchísimas personas de toda España y de todo el mundo a ver nuestras luces navideñas, y creo que Madrid va a estar a la altura de las mejores ciudades del mundo.
Además, se va a desplegar un amplio dispositivo de seguridad desde hoy hasta Reyes, que contará con 2.174 policías y la prohibición de circulación de vehículos pesados en el centro. Este año también habrá paneles luminosos que no semáforos aéreos para guiar de un lado a otro a aquellos que visiten el centro. Y para aquellos que aún se resisten a no llevar el coche hasta el kilómetro cero, a partir de hoy podrán informarse de las plazas que quedan libres a través de los paneles luminosos que hoy estrena el ayuntamiento. Y de tráfico vamos a hablar precisamente a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este instante en la red vial de la comunidad estamos inmersos en plena hora punta, a lo que hay que sumarle que llueve en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar pavimento deslizante. Tengan precaución, especialmente en la 2 se produce un accidente a la altura de Torrejón de Ardoz que genera retenciones en dirección Zaragoza. Además, hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 a la altura de Canillejas, en la A4 a su paso por Pinto, y también en la 5 en Campamento, al igual que en la 6 en Torrelodones y la M607 en Colmenar Viejo, en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan en precaución en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la A3 en Rivas. En la M40 circulación lenta desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, en Vicálvaro hacia la 2, en Coslada en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la M50 precaución en Paracuellos hacia la 1 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Y mucho nos tememos que la lluvia también es hoy protagonista en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Sí, una mañana muy pero que muy complicada en la ciudad, porque no deja de llover y las incidencias no paran de sucederse. Tenemos 3 accidentes en activo en este momento en la M30, en la zona del Nudo de Manoteras 2, uno en cada sentido. Por un lado está cortado el carril derecho sentido M11 y por otro el carril derecho de M11 sentido M607. Por otro lado, hay otro accidente a la altura del Nudo de la Paloma, esto en M30 sentido A1. Está cortado el carril izquierdo y está también generando retenciones que ya superan el puente de Vallecas. Por otro lado, retenciones en la Avenida de la Ilustración entre la Glorieta de Salvador Maella y el Nudo Norte, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Todas las entradas a pleno rendimiento. Un par de puntos de salida muy complicados son la Avenida de América, sentido carretera de Barcelona, y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, y varios puntos de la zona centro, el entorno de la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos, bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón, Doctor Esquerdo dirección Plaza de Manuel Becerra, Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara, y por último Cea Bermúdez José Abascal.
Ya lo han escuchado, día muy complicado, precaución con el viento, la lluvia y con la nieve en la sierra. En cuanto a las temperaturas, tenemos 5 grados en esa zona de la sierra, 10 aquí en Madrid capital y 8 grados en la zona sur.
en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
El tiempo pasa muy rápido, hoy es ya 22 de noviembre, esto quiere decir que dentro de un mes será 22 de diciembre, estaremos en pleno sorteo de la Lotería de Navidad, habrá comenzado, ojalá el gordo caiga también este año aquí en Madrid y lo podamos contar en esta sintonía, la de Onda Madrid. Y como digo, el tiempo pasa, las negociaciones continúan y dentro del gobierno empieza a haber dudas de que pueda haber una investidura antes precisamente del día de la lotería, ¿no? Uh-huh. Ese día 16 que se habría hablado, 16 de diciembre.
Sí, 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 lo que antes nos daban por seguro, que bueno, pues ahora contrastaremos la información, ahora sí que te dicen que es probable, que sigue siendo el plan A, pero que evidentemente la presión que está ejerciendo pues el señor Torra, Puigdemont, le vimos en ese juicio haciendo martirologio, sí, ayer diciendo, en esa mesa va a estar el relator, en esa mesa que se aprobará, vamos, que el lunes pedirá las bases de Esquerra, él ya está metiendo ahí cuñas para ponerlo más difícil, se va a servir además el señor Torra de la CUP para esta presión, que aunque tiene pocos diputados y que tiene mucha ascendencia en Cataluña, y luego hay otro problema que es muy importante, que es la división, aparte de esa presión brutal de Puigdemont, Torra, la división que hay en la propia Esquerra Republicana de Cataluña y entre dos personajes claves, que son Pere Aragonès, que los dos aspiran a sustituir en el trono, ser los candidatos, Pere Aragonès es el que tiene más probabilidades, y Roger Torrent, el presidente del Parlamento, el vicepresidente sí. Aragonès, sí, sí, y Roger Torrent, y tienen una guerra muy importante, y eso es lo que ha llevado a entre otras cosas, la consulta de las bases, pues porque Pere Aragonès no quiere tampoco ir lo que pueda pasar, si al final hubiera esa abstención, pues quiere tener detrás el respaldo de las bases. Entonces ya terminó el gobierno que estaba en el plan A, que era con Podemos, sigue siendo, y con Esquerra, sí, se ha abierto al plan B, podríamos llamar, que es tratar de buscar pues una abstención Ciudadanos, porque puede ser definitivo si estuviera en el bloque de los nos, Ciudadanos, tengo aquí las cuentas que hice anoche, si Ciudadanos se va al bloque de los nos, pues no sale la investidura.
El gobierno sigue en el plan A. Es decir, el gobierno sigue en la idea de necesitamos a Esquerra Republicana y la necesitamos antes de Navidad. Las cuentas que ellos echan es que si todo va bien, la investidura, los plenos de investidura serían martes 17, jueves 19 de diciembre, la tercera semana. Y ellos están trabajando sobre el calendario para poder fijar la investidura en esos días. Es cierto que la consulta a las bases de Esquerra causó al principio un cierto desconcierto en el gobierno, que horas más tarde leía esa pregunta ya de otra manera. Entienden, han asumido pues esto que veníamos contando aquí la semana pasada, que todo el mundo era muy consciente, que Esquerra Republicana esta vez no puede abstenerse de forma gratuita, y por lo tanto están elaborando, están ultimando una propuesta de diálogo, una mesa que tiene que ser, y que ellos van a presentar, una mesa de partidos, que no sabemos si se va a llamar mesa de partidos o mesa de diálogo o mesa de coordinación para el diálogo, sea cual sea el nombre que le pongan. Lo que no quiere el gobierno, por lo menos de momento, y ahora no va a ser, es un diálogo bilateral gobierno-generalitat, porque eso implica sentarse con Torra cuando tienen... Bueno, está muy arraigada en Moncloa la sensación de que Torra lo que quiere es boicotear cualquier pacto, que cuanto peor mejor, y por lo tanto consideran que si realmente hay una voluntad de avanzar en el diálogo, el interlocutor no debe ser Torra. Además, la mesa de partidos les permite hablar con las alas más moderadas del independentismo. Es que en Esquerra dan por hecho que si hay una oferta de diálogo mínima, la cosa va a ir adelante. El gobierno tiene esa misma sensación y lo que piden desde las dos partes es muchísima discreción. La intención del gobierno es que este acuerdo funcione más o menos como el que se hizo con Pablo Iglesias. Es decir, que se dé a conocer una hora antes de que se firme.
Cuando ya esté hecho. Vamos a recordar precisamente lo que decía ayer Pablo Iglesias sobre cómo van las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra.
Creo que hay mucho trabajo que hacer, hay que ganarse los apoyos y las abstenciones para la investidura y estoy convencido que tanto el Partido Socialista como nosotros trabajaremos de manera responsable para lograr esos apoyos, para que en este país haya un gobierno de izquierdas que afronte los retos de Estado que espera nuestro país. Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
¿En esa mesa de negociación estaría el tema de la España plurinacional que defiende Pablo Iglesias e incluso la autodeterminación de Cataluña?
No. Hombre, entonces no habría acuerdo. Claro. Se le levantarían. Ya algunos dirigentes regionales estos días del Partido Socialista, hay presidentes autonómicos como Paje, lo ha tanteado también Lambán, ya han advertido, han lanzado el mensaje de que por ahí no pasan. Es decir, si de entrada se empezara a hablar de desmontar el régimen constitucional del 78 que llamaba en su día el señor Iglesias como objetivo a batir, hasta ahí habrían llegado, ahí se terminarían las cuentas.
Pero son los objetivos que persigue Esquerra, por otro lado.
Bueno, algo le tendrán que dar, pero no lo van a dar todo y menos en el minuto uno.
Es decir, entonces, en esa mesa, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué es lo que se le va a dar a Esquerra,
bueno,
para que
se le
abstenga
a Esquerra?
O
pues seguramente
a
vagas, sí, vagas promesas de establecer cauces de diálogo permanente sobre el encaje institucional, sobre competencias, sobre la posibilidad de reformas estatutarias. Bueno, lo que ha dicho siempre el Partido Socialista, de que se puede hablar de más autogobierno. Ya sé que es una entelequia y que, bueno, más autogobierno ya es lo que están pidiendo. Es decir, la autodeterminación, más autogobierno. No sé, pueden vetar que el tribunal volver otra vez sobre el antiguo estatuto, convenientemente reinterpretado en su día por el Constitucional, para que ellos recuperaran su ámbito de decisión en el terreno judicial, acabar con los cuerpos nacionales en Cataluña del Poder Judicial. Bueno, pues algo así. Intuyo yo. Lo otro, para el Partido Socialista, yo creo que sería muy indigesto. No sé, quizá al Partido Socialista de Cataluña le podría venir bien, pero al Partido Socialista como tal le vendría fatal y ahí se acabarían las conversaciones. Quería volver ahí yo sobre el problema del 16. Se ha metido el gobierno desde antes de las elecciones en que iba a haber una investidura en la semana del 16 y sí, yo creo que ayer hubo ya determinadas dudas que por poco que quiera estirar el chicle Esquerra Republicana y por cualquier cosa que se atasque a última hora, La fecha de la semana 16 ya sé que es el objetivo del gobierno, pero es un objetivo muy ambicioso. Yo no recuerdo ni siquiera en casos de mayorías absolutas que a los 15 días de constituir las cámaras ya hubiera gobierno, que sería lo lógico, que es lo plausible, que cuanto antes mejor, que quiero decir que para Sánchez cuanto antes pase el trago mejor, incluso para las bases de Esquerra, y que luego llega la Navidad y sabe un paréntesis y le viene bien.
Tenemos un puente de por medio.
Yo creo que le convendría a los dos.
Pero por poco discusión que haya sobre un punto, sobre un documento, es que el 16 ya no da tiempo a ni siquiera rehacerlo.
No, y solo una cosita que ya te dejo, Pedro, perdona. Que decía Yolanda, yo estoy en lo mismo, en que el gobierno está, en que esta es la vía de Esquerra, lo que pasa que sí que es verdad que lo que te antes está hecho, esto está hecho, pues bueno, ven que dentro del debate que hay, pues te dicen, es probable, a mí por lo menos ayer por la noche la palabra probable, luego hablaba de plan B, pero sí que están en el plan A, y luego la pregunta, yo considero que es una pregunta hecha, va a salir un sí abrumador de rechazar la investidura en caso de que no haya mesa, porque han pedido algo al gobierno que yo creo que es posibilista, es algo que el gobierno les puede dar. O sea, va a salir un sí y a una mesa que se les va a dar. O sea, que yo creo que todo va que todo sigue confluyendo en que haya ese gobierno entre el PSOE y Esquerra. Vamos, que no estamos en contradicción, aunque yo haya introducido el plan.
Sí, sí, sí.
El plan de Ciudadanos por si lo necesitan. Perdona, Pedro.
Bueno, no. Sí, estaba escuchando atentamente. Que no, yo creo que sobre lo que se vayan a sentar el PSOE, y Esquerra a dialogar, pues claro, es que es la cuadratura del círculo, para eso están las negociaciones. Pues evidentemente, Esquerra es una formación independentista y el gobierno ha firmado un preacuerdo con el PSOE, ha firmado un preacuerdo con Podemos en el que dice que no se va a salir de la Constitución, como no puede ser de otra manera. Lo que sí pronostico es que a cualquier mínimo gesto que se produzca, lógico, en una mesa de ni siquiera de negociación de diálogo, vamos a asistir a una batería de artillería pesada sobre cualquier mínimo adjetivo que se introduzca en cualquier papel que salga de ahí, pues que va a ser insoportable, ¿no? Quiero decir, vamos a asistir a la enésima claudicación del Estado frente a Cataluña, a la última traición del PSOE al sistema del 78, y si podemos decir que de paso hemos regalado Navarra, como llevamos escuchando desde que el Zapatero ganó las elecciones en 2004, pues seguramente que ocurra, ¿no? Y que eso va a hacer un clima político insoportable, pues sobre todo desde las terminales mediáticas, que no consideran que legítimo siquiera un gobierno de PSOE con un partido a su izquierda, como no consideraron casi legítimo como llegó Zapatero al gobierno en 2004.
Lo que pasa es que yo lo veo, fíjate, que dentro de esas presiones, yo donde veo más el problema sería en Esquerra, porque esas presiones, pues el gobierno, yo creo que esas acusaciones que le van a hacer, entonces se trata de que tiene que ser algo, que esto lo sabrá muy bien Yolanda, tiene que ser un equilibrio en el que el gobierno no va a poder salirse evidentemente de la Constitución, porque no puede, pero que sí de algo que pueda vender Esquerra, porque el clima emocional que va a haber, la presión que va a haber contra Esquerra Republicana de Cataluña con la CUP, que lo va a utilizar ahí como infantería el señor Torra. La presión que va a haber, Damià Calvet, que es el consejero de territorial y que aspira, tiene aspiraciones de sustituir a Torra cuando haya elecciones, está también durísimo. O sea, que las presiones que va a tener que soportar Esquerra son brutales y hay que moverse en ese equilibrio, darle algo que no se salga de la Constitución, pero que ellos lo puedan vender.
La cuestión es que cuanto más sólido sea el gobierno en Madrid, más sólido puede ser el avance en un diálogo con Cataluña. Esa es una realidad. Si el gobierno es débil y recibe múltiples ataques y no hay una cohesión profunda entre los dos socios del gobierno, hablar con Cataluña va a ser mucho más complicado, porque ya sabemos que va a recibir muchas críticas desde los radicales independentistas, Torra y compañía, Puigdemont, que les va a parecer que cualquier avance es una minucia. Y ataques desde la derecha y ultraderecha, recordemos que vamos a tener a 52 diputados de Vox en el Congreso calentando el ambiente, diciendo que cualquier paso es una barbaridad. Entonces, este gobierno para avanzar en Cataluña necesita ser muy sólido, y a la vez, para ser sólido, necesita que haya avances en Cataluña. Es una pesadilla que se muerde la cola, pero verdaderamente es así, y todo va a venir, al final va a venir definido si es sólido o no por los presupuestos, y ahí vamos a ver qué es lo que hace Pedro Sánchez, y vamos a ver qué es lo que hace también Pablo Casado. A mí me sorprendió el otro día escuchándole decir, investidura no, pero estoy abierto a la gobernabilidad. Cuando tengan que hablar de presupuestos, yo voy a sentarme a hablar, no voy a poner un veto previo, voy a sentarme a hablar. Y no sé, vosotros que habéis hecho mucho PP, si eso os da pistas de que finalmente Pablo Casado ha decidido optar por la vía de la moderación para consolidarse como líder de la oposición frente a un Vox que sabemos que va a armar mucho escándalo.
Bueno, yo no me atrevería yo de esa declaración a sacar ninguna conclusión. Es el mismo discurso posterior a las declaraciones del 28 de abril. Es decir, bueno, constituyase el gobierno el que sea, prácticamente, porque yo necesito ser oposición, digo, me estoy poniendo en el sitio de Casado, y a partir de ahí empezar a jugar. Pero no tiene ningún margen el señor Casado para influir en esa decisión. No puede abstenerse ante un gobierno que ya no es de Sánchez, es decir, no es dejar gobernar solo a Sánchez y luego le condiciono, le ofrezco pactos de Estado, que luego que hizo la otra vez, y vuelve a reiterar, está hablando ya de un gobierno del señor Sánchez con el señor Iglesias y vicepresidente del gobierno. Tiene el único precedente que hay en España de semejante gobierno que a tantos puede espantar, como al propio Sánchez le espantaba hasta hace pocas semanas.
Sí.
Es un gobierno de Frente Popular, social, pseudo-comunista o comunista renovado o reciclado ahora en el post-eurocomunismo. Bueno, ahí no puede abstenerse, como lógico, tiene que votar en contra. Pero el siguiente paso, es decir, el gobierno nunca va a ser sólido, porque tiene una base de 120 escaños, tiene una hipoteca a la que se ha metido con el señor Iglesias, que solo le presta 35, más lo que pueda venir de Rejón, Compromís, es decir, una minoría muy exigua, con el cual, en efecto, al día siguiente tiene que ponerse a hacer unos presupuestos. Y sobre esa base de esos presupuestos, ¿qué margen tiene luego Casado de apoyar esos presupuestos? Si van a ser justo lo contrario de lo que propondría el señor Casado, no va a tener ninguno.
Requeriría
unos parámetros en esos presupuestos de contención del gasto público, de invertir el dinero en inversiones en vez de subvenciones. Es decir, sería lo contrario. Como él mismo dijo en la noche electoral, sí que mi programa y con el que ha concurrido estos señores es justo lo contrario. ¿Cómo se puede hallar las medidas? Es decir, si cualquier cesión al señor Casado le supondría al señor Sánchez perder el apoyo de Podemos. Es decir, que estamos hablando de discursos para salir del paso. Es decir,
estamos viendo de todas maneras que ya
los gobiernos, los gobiernos, los electores han elegido este marco, tenían la posibilidad de haber aclarado la gobernabilidad. Los electores, yo no sé si está bien decirlo, pero han decidido añadir más caos al caos que había, y ese es el caos que nos vamos a encontrar los ciudadanos. Es decir, ofrece pactos de Estado, sí, pero que van a ser contrarios a las líneas programáticas que pueda o que va a hacer ya, porque si no recuerdo mal, uno de los compromisos electorales del señor Sánchez era reponer ese proyecto de presupuestos fallido de hace 9 meses, y esos presupuestos son contrarios a lo que propone el señor Casado. Casado no lo tiene claro, bueno, no lo tiene claro Casado, no tiene claro Sánchez. Aquí parece el único feliz es el señor Iglesias, que empezó por decir que no se iba a inmiscuir en los asuntos de las relaciones sobre el problema hacia Cataluña, no con Cataluña, que yo no creo que nadie tenga un problema con Cataluña. Bueno, pues eso es una ecuación difícilmente despejable, resoluble, etcétera. Es decir, que estamos en un caos al cual pues el señor Casado intenta quedarse al margen a ver qué pasa, que básicamente es que pasen los días, a ver qué pasa, a ver qué se organiza.
De todas maneras, hay una cosa que para que se tenga toda la información, el señor Iglesias dijo en campaña que se iba a tragar muchos sapos, y se va a tragar muchísimos sapos por ser vicepresidente, y entre ellos que ahí va a estar Calviño. O sea, que te digo que bueno, que dentro de todo, pues bueno, que no van a ser, que los presupuestos pues tendrán muchos guiños el día que llegue, pero no van a ser unos presupuestos de la Rusia comunista, porque bueno, pues ahí va a estar la señora Calviño, y luego
ahí
el Partido Popular,
la Unión Europea, afortunadamente.
Efectivamente. El partido, entonces, pues bueno, pues para ponerlo un poco sobre la mesa, el Partido Popular te dice que no se puede abstener en la investidura de Sánchez. Eso es lo que te dice, porque hay algunos que te abrían la puerta, pues si no hay acuerdo con Esquerra, cuando quede en papel mojado, porque claro, el pacto con Podemos, si ese es otro escenario, pero bueno, ellos están en que no se pueden abstener. Aquí el tema es si no dieran los números, o sea, si no sale con Esquerra. Que bueno, que hoy es probable que salga, y yo también creo que al final, y lo vengo sosteniendo, que va a salir, pero que al final les tiemblen las piernas a los de Esquerra, porque ahí es todo muy emocional en Cataluña. Si no sale con Esquerra, si Ciudadanos, que le están tentando, siguieran en el no, entonces ya pasaríamos al estadio de irte otra vez in extremis a una segunda investidura, y yo creo que ahí, pues evidentemente, muchísimas miradas se iban a volver también al Partido Popular, de clases empresariales, de etcétera, etcétera, de cómo vamos a ir a terceras elecciones. Yo creo que ahí entraríamos en otro escenario, pero ese escenario sería ya, o sea, ya si los presupuestos los veo muy lejos, y es verdad que luego van a tener un peso importantísimo, en el caso de que no pueda salir la investidura ni en primera ni en segunda votación, la primera, y ya entráramos en el vértigo de terceras elecciones.
En ese caso, el PP se abstendría.
Lo que saben, de momento, ellos te dicen que con Sánchez no se pueden, que no le pueden hacer presidente, eso es lo que te dicen, eso es su discurso, pero evidentemente con un vértigo de terceras elecciones, yo no digo que, vamos, no te dicen que. Sí. Entramos en otro escenario, entraríamos ya en el escenario del vértigo total.
Es decir, a lo mejor por sentido del Estado, el PP.
Ahora están en el que no.
El PP se abstendría, incluso.
Ahora mismo están en el PP. esta no podemos hacer presidente a Sánchez. Ya en este escenario, yo te ya hablo las presiones que recibirían pues PP, sobre todo si llegáramos al escenario de repetición de evitar unas terceras elecciones. En este momento están en el no podemos hacer presidente a Sánchez.
Sobre todo si esta situación se prolonga en el tiempo. Sabéis que ayer mismo la OCDE ya dijo que la inestabilidad política de nuestro país, el hecho de que no tengamos gobierno todavía, está influyendo en nuestra economía, ha rebajado las previsiones de crecimiento, pronostica más paro para nuestro país, y yo no sé hasta cuándo vamos a seguir así.
El caso es que todos los actores políticos son perfectamente conscientes de que esta situación de inestabilidad no puede continuar. Lo ha dicho el presidente del gobierno, lo ha dicho Pablo Iglesias, lo ha dicho el Partido
Popular.
Pero porque
estamos en una fase todavía de crecimiento.
Exacto, pero entonces lo que sabemos es que esto no puede continuar, y de ahí las prisas de muchos actores políticos. Pablo Casado necesita ser ya el líder de la oposición y que esto se ponga en marcha. Pedro Sánchez necesita ser ya el presidente del gobierno, no en funciones. Pablo Iglesias necesita ser ya el vicepresidente, esa silla que viene acariciando desde hace meses.
Uno de los tres vicepresidentes.
Entonces, todo el mundo, y creo que hay un elemento de reflexión que nos estamos dejando y que es muy significativo y que rema mucho a favor de que al final salga lo de Esquerra Republicana, y es el futuro en Cataluña. El futuro en Cataluña, con esas elecciones que podemos ver probablemente en los próximos meses, en invierno, principios de primavera, en esas elecciones los cálculos que se hacen, y ha habido bueno, pues algunas conversaciones iniciales al respecto, y ahí empieza a haber un sentido común que se impone, que es que en la Generalitat probablemente tendrá que compartirse el poder. Probablemente todas las encuestas dicen hoy que las ganaría Esquerra, pero que necesitaría el apoyo de los comuns, es decir, Podem.
Un tripartito.
Y exacto. Y Esquerra, los comuns y el PSC, que sería el pacto que salvaría también esta investidura.
Si no sale Yolanda y si por la abstención no saliera, te quiero decir, es que ese es el miedo que les da. Si no saliera por la campaña que les hace...
Por eso ellos lo que están pidiendo es una coraza, es un blindaje, es una pista de aterrizaje en la que poder abstenerse. Yo creo, y ellos, bueno, no creo yo, ellos dicen que una mesa de diálogo es blindaje suficiente para una abstención. Pues si además va acompañada de un gesto de cariño, de un guiño, de uno que sea, es fenomenal. Pero lo que ellos están pidiendo es una mesa de diálogo.
Pero ya sabes que Torra la va a boicotear, porque ya ayer dijo, pero ello, mesa de diálogo sin relator,
claro, porque
¿me entiendes?
Claro,
todo el paso
claro,
que
claro, porque Torra está haciendo una campaña sucia, mandando a los CDRs a boicotear los actos de Esquerra Republicana, etcétera. Por eso ellos necesitan ese blindaje, pero tú fíjate que al final, si el sit and talk, ¿no? Que es la máxima de los posconvergentes. Si ese sit and talk, sentémonos a hablar, al final lo consiguen los republicanos podrán decirle a Torra, oiga, usted pedía el sit and talk. Mire, señor, soy yo quien lo he conseguido.
En el estado
con
emocional
esto,
que hay
bueno,
en Yolanda
esto,
es complicado, porque la gente, cuando tú enervas a la masa y dices apretad y tal, pues ese estado emocional hace que cosas que se podían vender y de manera razonable y sacar a Cataluña de la situación.
Pero mira, Marta, mira la encuesta del CEO de
sí,
ayer,
sí.
La encuesta del CEO.
No, ojalá.
Lo que dices, vamos, diálogo, diálogo, diálogo. ¿Cuántos catalanes apuestan por la unilateralidad? Un 11%.
Sí, pero luego pasan las urnas y siempre, fíjate.
Bueno, sí, bueno, pero sí que es verdad que desde las últimas urnas catalanas a las próximas que vengan, ha habido un punto de inflexión.
La violencia, la semana esa de
bueno, hay que decir
de
que ese estudio, el conocido como CIS catalán, lo hace la Generalitat también, ¿no?
Y hay una sentencia muy importante que estarán en contra y saldrán a la calle y lo que quiera, pero lo que les está diciendo es, si ustedes se pasan, van a prisión. Y eso ha arraigado.
Y Junqueras, que es el que está en la cárcel, es el que más quiere la abstención. Y ya me callo, que quiero ir a Pedro.
Que es quien decidirá en última instancia si el señor Sánchez sigue en la Moncloa o no. No es que lo digamos nosotros, lo dice la vicepresidenta del gobierno. Es decir, que pide a los independentistas, y se estaba refiriendo seguramente al preso de Lledoners, es que dé estabilidad, es curioso, que dé estabilidad al gobierno de España, al gobierno del señor Sánchez, diría yo, más concretamente. Bueno, el señor Sánchez también es prisionero de esos compromisos que adquirió en la moción de censura contra el señor Rajoy. Entonces, suscribir unas letras que le van caducando y, en efecto, pues, si quiere seguir en el colchón de la Moncloa igual que Iglesias quiere seguir en su mansión de la Sierra de Madrid, bueno, pues sí que tendrán que abonar algo, eso no le cabe a nadie la menor duda, es decir, pero ¿su partido está dispuesto a respaldar ese abono? Bueno, eso es lo que veremos en los próximos días.
9:30 de la mañana, hacemos una pausa y enseguida continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mamá, quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! ¡Y el parking es gratuito!
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En esta mañana del viernes 22 de noviembre estamos analizando la actualidad con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Yolanda Mármol y Ángel Collado. 22 de noviembre, un día en el que oficialmente se ilumina Madrid con sus motivos navideños, la decoración navideña, a un mes de la que siempre ha sido pues la jornada de comienzo de las Navidades, el día de la lotería. Un mes antes ya Madrid va a lucir su mejor cara, una de sus mejores imágenes del año. Hay muchas personas que vienen incluso de otras provincias a ver las luces de Madrid. Marta Gómez Montero nos estaba comentando hace un instante que le encantan las Navidades y pasear, sí, por este Madrid bajo las luces.
Sí, a mí me gusta mucho y es verdad que, bueno, pues Madrid es una de las capitales europeas, ¿no? Igual que, bueno, pues iluminan Londres.
Además, este año ha aumentado el presupuesto y hay más luces, sí, incluso pues, que en años anteriores.
Yo soy más bien, yo soy de luces, porque evidentemente en Navidad, más bien minimalista, tampoco soy de luces.
Bueno, esos son LED,
atronadas. No, pero te digo que me gusta. No sé cómo decirlo, un poco fino, ¿no? Tampoco no me gustan las cosas sobrecargadas, pero vamos, por la apariencia que tiene, bueno, pues va a ser muy bonito, está muy bien, y yo creo que la Navidad, pues sí, para nosotros, sobre todo para los niños y los que tenemos la suerte, y a veces nos enfadamos con ellos, pero la suerte de tener niños, pues las vives con mucha alegría.
Aunque
la verdad,
las aglomeraciones que se viven en el centro de Madrid.
Sí. Yo que quiero ir, por ejemplo, al Prado, que siempre me lo está recomendando, siempre Félix Madero, pues voy a intentar ir este sábado con los niños antes de que ya...
E incluso al Jardín Botánico, que está al lado, y que, bueno, esta semana lo hemos contado, han comenzado...
Y no os olvidéis una cosa,
que ya también con las luces navideñas.
Exacto.
Y ha habido una aglomeración, vamos,
sí.
Total.
Y el puente, que ya es... viene muchísima gente del resto de España, además coincide con la cumbre del clima, con lo cual en Madrid, no nos vamos a poder mover.
Y con la huelga en el servicio de la MT de autobuses, una huelga que ha comenzado hoy con paros parciales. El primero, lo venimos contando, se producía ya anoche entre las 11 y la 1 de la madrugada. El segundo, esta misma mañana, de 6 a 8. Y el tercero va a ser entre las 6 y las 8. Dice Marta que no hay derecho, ¿por qué?
Hombre, porque no sé, los servicios públicos esenciales, el metro, donde yo ahora vivo un poquito fuera de Madrid, pero siempre me he movido en metro, pues no te pueden dejar.
Bueno, pero hay una cosa que es el derecho a manifestarse,
sí,
¿no? Y el derecho,
sí,
a protestar.
Sí, sí, pero las huelgas tienen que haber... Pero exacto, y hay que lluvia, llevar a los niños a los colegios y hay que... Entonces, con unos... Yo sí, sí, por supuesto, está en la Constitución el derecho a huelga, pero con unos servicios mínimos, y a los que estás haciendo más daño, además, es a los propios trabajadores. O sea, un señor que va a su gran puesto de trabajo en un coche oficial, a ese le perjudicas poco. Entonces, yo creo que hay que conciliarlo para no hacer daño a los que al final lo sufren, que son las... Pues lo sufrimos son las clases medias los que lo acabamos.
Pero eso sucede, Pedro, ¿no? Con todo tipo de huelgas. Normalmente bueno, siempre es el ciudadano de a pie el que lo padece.
Yo creo que hay servicios mínimos en esta, como en todas, sí, ¿no? Quiero decir, si no realizas la huelga en un momento en el que tiene repercusión irrelevante, no consigues nada. Yo creo que los servicios mínimos en esta ciudad siempre que se han producido están garantizados, que el transporte público pues de Madrid es envidiable, solo el metro en comparado con otras ciudades, a pesar de que tiene, por supuesto, unas determinadas carencias que es urgente acometer, tanto para los trabajadores como para los usuarios, y que en Madrid hay muchas opciones de desplazarse, y bueno, pues las incomodidades que provoca al resto de los ciudadanos son algo que pues estamos perdiendo el concepto de solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Y entre la gente que tiene una nómina a final de mes, venga de la administración pública o de la empresa privada, y que es una cosa, bueno, pues que yo creo que hay que atender a las reivindicaciones y escuchar las reivindicaciones de esos trabajadores y bueno, y enfrentarse a los pequeños inconvenientes que tiene.
Hay que recordar que no todo el mundo puede ir a su trabajo en metro, porque el metro no llega a todos los sitios. Hay gente que depende de un autobús. Uh-huh. Y si ese autobús hoy tarda más en llegar, pues le supone llegar tarde a su trabajo.
Sí, pero bueno, como afortunadamente tenemos reconocido ya después de tantas décadas, ¿no?, que no lo hubo el derecho a huelga, pues es fantástico que los trabajadores sigan. No,
nadie cuestiona el derecho a la huelga, sino el que se haga en días concretos,
que como vosotros sabéis,
perjudican especialmente a
determinados
señores.
Si no sirve para nada.
Esta huelga hecho la semana que viene, un día, insisto, la idea de un viernes de lluvia, es decir, que en otoño...
Eso no se podía prever, que iba a llover.
Esto multiplica los atascos, ¿no?
Como con la huelga no sabe si va a llover o va a hacer sol o cómo va a hacer.
Bueno,
¿no?,
en otoño suele llover más que en el mes de agosto, es decir, menos que el resto de los 10 meses del año, es decir, que no lo han hecho precisamente para buscar la comodidad o molestar menos, sino para molestar más. Insisto, que además es viernes.
Es que el se
viernes
trata
salen
de
ya
eso,
más coches,
¿no?,
a la calle, si además lluvia.
Cualquier
entonces,
protesta.
El gran caos, bueno, se le puede ahorrar a los madrileños, que en efecto tampoco tienen la posibilidad de coger el metro, que sabemos que es la salvación.
Pero... Vamos, hay una cosa que es muy básica, ¿no? Y es que cualquier protesta y cualquier lucha social y cualquier conquista social que se ha conseguido a través de protestas y de huelgas implica que esas huelgas y esas protestas afectan al resto de la población y efectivamente pues se causa un perjuicio sobre el resto de la población. Pero hemos acordado... Hay
problemas
un
del primer mundo.
Claro, hemos acordado, hay un sentido común, ¿no?, generalizado afortunadamente en las democracias, en las que entendemos que hay gente que tiene derecho a manifestarse y que hay población que se ve afectada pues por esas manifestaciones que vemos constantemente en el centro de Madrid. No hay fin de semana que no haya alguien manifestándose en la calle Atocha, en el Paseo del Prado. Bueno, pues tenemos que entender que las personas tienen derecho a manifestarse y que en este caso los trabajadores de los servicios públicos tienen, sobre todo porque son unos servicios públicos que es verdad que en los últimos años, luego nos quejamos, ¿no?, de que vamos apiñados en el metro, de que no pasan con suficiente frecuencia, de que los vagones están viejos, cualquier cosa, y que es una realidad, pero porque no ha habido suficientes inversiones en los servicios públicos de transportes en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, entonces, o en la última década por lo menos. Yo entiendo que venimos de una crisis, pero también es cierto que las condiciones laborales no son las que eran, y que estas personas tienen todo el derecho del mundo a ejercer su derecho a huelga y a que a nosotros nos venga fatal, porque nos viene fatal, pero tienen todo el derecho del mundo.
Ahora en Madrid tenemos la gran ventaja de que la administración local, la de la ciudad y la de la comunidad autónoma, Recordemos que la MT depende del ayuntamiento y el metro de la comunidad autónoma son del mismo signo político y ya no se van a producir los sabotajes políticos desde la administración que se produjeron en la anterior legislatura cuando a la apertura de Madrid Central respondía la Comunidad de Madrid pues reduciendo incluso o no fomentando en el mejor de los casos, el servicio de metro para apoyar una medida que era beneficiosa para el medio ambiente y para la salud de todos. Ahora tenemos dos gobiernos del mismo signo que seguro que se complementan, se apoyan y pueden enfrentar cualquier adversidad de este tipo en mejor disposición.
Sí, pues que la gente que ha tenido que ser un nuevo ayuntamiento de un signo político distinto el que haya cometido, por cierto, en pocas semanas una inversión que era imprescindible desde el minuto A del diseño teórico de Madrid Central. Es decir, que ahora, por fin, vaya a haber unos letreros indicativos de acceso a la zona en la que se dice si hay plazas de aparcamiento o no, deja en evidencia la improvisación y la chapucería con la que se hizo en Madrid Central, donde tú podías entrar en Madrid Central sin saber, cuando era obligatorio, aparcar en un aparcamiento público sin saber si había sitio o no.
No hubo ningún problema de aparcamiento.
¿Cómo que no?
No hubo ningún problema
vamos
adicional.
A ver, hasta esta semana, si entras en Madrid Central con el coche y no encuentras sitio para aparcar en un aparcamiento, te ponen una multa. Y a mí me ha ocurrido.
Ángel, pero que trataron de eliminarlo. ¿Nos acordáis aquella imagen, perdonad, de Begoña Villacís fotografiando, grabando en vídeo cómo se levantaban las barreras, ¿no? Los impedimentos.
Sí, de la calle Galilea.
O sea, ¿os acordáis de aquello? Si los ha tenido, mantienen Madrid Central porque hay una orden judicial que les obliga a mantenerla.
Y porque van a hacer otra, y porque Madrid Central lo van a reorientar, no, Madrid Central se va a cambiar, van a hacer el Madrid que ya han puesto el 360 y se va a intentar, se va a tratar de hacer una cosa también más racional, porque es
más
verdad
racional.
Que Madrid Central, no siendo a lo mejor una mala idea, pues empezó la casa por el tejado, y lo que dice Ángel tiene razón, porque no te decía si los aparcamientos estaban llenos o no,
y te metías,
pero es así, te metías en ratoneras
no
y te
montaban.
Y digo, mira, hablando de la huelga, digo, mira, por lo menos los más desfavorecidos, que al final lo sufrimos, yo defiendo la constitución de la A a la Z y me parece estupendo el derecho a huelga. Solo he puesto estoy a Ángel también. O sea, está la constitución, lo que hemos dicho, que lo van a sufrir los más desfavorecidos, porque son los que pues van en metro, vamos en metro, hemos ido siempre en metro. Pero por lo menos, mira, pues lo sufrirán, pero por lo menos a los jubilados, mira, a la gente mayor le va a salir más barato, porque a partir de enero se va a bajar el abono transporte
con
la
independencia,
señora presidenta,
sí, en una medida absolutamente irracional, que sí que lo es, porque no se hace según la renta de cada uno,
sino proporcional. Un señor por ser mayor no tiene por qué ir gratis en el autobús, ni tiene por qué ir gratis en el metro, porque a lo mejor está forrado.
Claro.
No, es que
todos los señores
están forrados,
todos los forrados.
La Renfe hace descuentos importantes, como sabéis, la Renfe hace descuentos importantes, por ejemplo, en el AVE. Yo te lo digo porque yo soy de Barcelona y viajo constantemente. Entonces, a Barcelona, y es un AVE de los caros, no es el de Valencia, que es más barato. Todos los jubilados tienen un descuento. Tienen un descuento
los
significativo.
Mayores de 60 años, no solo jubilados.
Sí, pues mayores de 60 años. ¿Por qué?
Eso sí,
¿por qué?
Sí, sí,
porque
sí.
Habrá gente que se podrá pagar ese billete y 100 billetes, y habrá gente que sufrirá mucho para poder pagarse un billete.
Pues porque hay
deben ser
medidas proporcionales a la renta. Es que esto no va de que los mayores, como nos dan pena y han trabajado toda su vida, les regalamos las cosas, es que debe ser proporcional a la renta, es porque si queremos una sociedad justa y queremos una sociedad libre, la gente debe ser tratada según el dinero que tiene.
Muy bien, pero por lo menos hasta ahora no había nada, por lo menos hasta ahora, mira, luego ya se puede avanzar en ese debate, que yo también a veces ese debate, yo me lo planteo, las personas que tienen una jubilación de 2.400, que también es porque se lo han ganado con su cotización. Pero bueno, pero por lo menos antes no había nada, y ahora para los mayores de 60, bueno, pues mira, pues que vamos a que algunos que no lo necesiten van a poder gozar de ese privilegio, vale. Pero a mí los que me importan son los más desfavorecidos, no sabes lo contentos que yo he hablado con mucho, que están para esa gente que esos 10, 15 euros que se va a ahorrar, lo que le supone el abono transporte, lo que le va a suponer al año. Entonces, mira, a lo mejor lo otro es un poquito injusto, pero yo me quedo con toda la justicia y lo bien que le va a venir a todas las personas que tienen las pensiones más bajas, y a mí eso
pero
pues,
¿verdad
mira,
que
me
hablabais
reconforta.
De que Madrid Central porque no se había hecho bien desde el principio?
Claro. Se había hecho mal desde el principio.
Bueno, muy bien. Pues vamos. esta medida, ¿por qué no la hacen bien desde el principio?
Porque esta medida hay mucha gente muy desfavorecida, que esto le va a ayudar. Hay muchos pensionistas que tienen una pensión bajísima, que ese dinero para ellos es muy, muy importante.
Es más,
y
si
cuanto
no
antes
hace,
lo tengan,
es más,
mejor.
Marta, si no se hace para todos, estoy absolutamente convencida de cómo habrá un ahorro, es decir, como los ricos no se beneficiarán de esta medida, como no se beneficiarán de esta medida las rentas más altas, será posible bonificar todavía más.
Yo veo
el
poco,
transporte de las
ya
clases.
Ya en demagogia,
que no...
en demagogia, yo veo muy pocos ricos en el autobús y en el metro. Muy ricos, con los que yo voy en el metro. Marta, ¿qué demagogia? Si es que nos has dicho que
el argumento es tu experiencia, que has hablado con no sé qué personas de que les han ahorrado 10 euros. Pues, que vamos a dejar de traer aquí las experiencias personales de cada uno para defender una medida.
Te hablo de encuestas con la gente mayor de 60 años.
Pero con una muestra de 1.000 encuestados.
Con eso vamos a las elecciones. Bueno, pues tu pregunta, entonces me equivoco. Me estoy equivocando. He dicho que las personas que tienen las pensiones más bajas les viene muy bien 10 o 15 euros menos. Me he equivocado. O sea, no. quieren pagar más y van a pagar más. Y cuando vayan a la ventanilla van a decir:
Esto ya es decir lo que no hemos dicho nosotros. Pero bueno.
Parece condescendencia, la condescendencia católica cristiana de derechas de siempre hacia los pobres. Sí, o sea, es que no.
Claro. Bueno, os recuerdo cuánto vale el abono normal. El abono A son unos 54 euros. El abono para la tercera edad está ahora mismo en 12,50. Es decir, Marta, que ya tenía una ventaja considerable. Y el abono joven, 20 euros. Exacto. También podemos decir que hay jóvenes que son ricos y que para qué les hemos bajado el precio del abono, ¿no?
Es que, claro,
pero no creo que sea la mayor parte de la sociedad.
Pues obligar a los ciudadanos.
Habrá que ayudar también a aquellos colectivos más desfavorecidos.
A moverse por la vida con la declaración del IRPF, que tampoco sabemos en qué medida declaran IRPF o sociedades, o hacen como algún ministro socialista que luego lo hacen por el vía de sociedades para no pagar el IRPF, entonces tendrían el descuento del abono transporte.
Bueno, cualquier ayuda que sea bienvenida, y si encima es para que usemos más el transporte público que tenemos en Madrid, pues todavía mejor.
Y corregirlo para que no se la lleve, a lo mejor es verdad, que no se la lleve uno que no lo necesite y se lleven más los que verdaderamente la necesitan. Si
bueno,
que
quería comentar con vosotros lo ocurrido ayer en la Asamblea, que no salió adelante en la Asamblea de Madrid una declaración institucional con motivo del día sobre la violencia contra la mujer que se celebra el lunes. Vox bloqueó esa declaración institucional. Es la primera vez que ocurre en 14 años en el Parlamento Regional y algo parecido también en el Ayuntamiento. Vamos a escuchar la justificación que realizaba de esta oposición la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Que es sano para la política española que haya un punto de discrepancia, y nosotros lo que pedimos es que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género.
Bueno, esa era la respuesta.
Bueno, es uno de los símbolos que ha cogido Vox para marcar distancia con el resto de las fuerzas políticas. Está la inmigración, por supuesto. Está, y esto es más nuevo quizá, por lo que he visto en los debates de las elecciones en esta campaña, poner pegas a la libertad de comercio, el proteccionismo, y lo digo porque Vox tendrá que decidir definitivamente qué van a ser, si van a ser lepenistas, si se conforman con Salvini o qué quieren ser. Pero es evidente, desde que vimos la imagen de, yo creo que era el otro portavoz municipal, boicotear, molestar una concentración por el asesinato de una mujer, ya en lo de hoy casi me parece una cuestión menor. Es decir, han elegido esta vía de salirse de lo que ellos llaman el consenso progre. Bueno, y yo no sé si ellos piensan que esto les puede dar votos. Es decir, sí que en la prevención frente a la inmigración en determinadas provincias y zonas urbanas sí que parece que les da votos, yo no sé qué votos le va a dar esto, pero que lo hacen es evidente. Bueno, yo a partir de ahí yo no sé juzgar cuál es la trascendencia de desmarcarse de un consenso que, plano jurídico teórico, yo lo puedo entender, pero no esta manía que les ha dado por estar en contra siempre que hay algo que no les a ellos no les parece que se adecua a sus principios. No, yo no lo entiendo, no sé interpretar más allá.
Disfruten de lo acordado, ¿no? Es que con esta gente no se puede ir a ningún sitio. Están negando, son negacionistas de uno de los problemas más graves que hay en este país, que es la violencia machista. Y bueno, pues me temo que no tenemos ni unos comicios electorales cerca y están montando esto cuando se acerquen unas elecciones, que esté su principal arma electoral, montar este tipo de ruido. No sé a qué espectáculos vamos a asistir. El problema es que es haber blanqueado esta formación política ultraderecha posfascista y tener ningún acuerdo con ellos, ¿no? A partir de ahí, pues toca gestionar un gobierno pues con esa mancha durante los 4 años o lo que dure la legislatura autonómica.
Efectivamente, es que de aquellos pactos, estos lodos, ahora ¿de qué nos quejamos? ¿Ahora nos echamos las manos a la cabeza? ¿O es que esto no sabíamos que iba a ocurrir? ¿Os acordáis de aquellos discursos que había de bueno, no, pero como en realidad no tienen una carpeta de gobierno, pues en el fondo no van a marcar la línea política e institucional de lo que se haga? Eso lo hemos escuchado y a algunas personas, perdón, sí que decíamos, esto va a tener una afectación. Y efectivamente la está teniendo. ¿Cómo no la va a tener? Y como decía Pedro, es que en cuanto nos vayamos acercando a comicios electorales o cuando ocurra cualquier cosa, esto solo puede crecer. Y yo creo que hoy Madrid tiene una democracia más estrecha, porque si una declaración institucional contra la violencia de género no se puede llevar a cabo, hemos perdido. Estamos peor que antes, porque me parecía que eran logros que ya habíamos conquistado y que eran irrenunciables, que no se podía retroceder en todo eso, que las mujeres, ¿verdad?
Habíamos avanzado. En absoluto, es que no se ha retrocedido.
Ostras, Marta, o sea, había una declaración institucional que no se hace.
Pero no se ha retrocedido porque el compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, contra la violencia de género es inequívoco. El compromiso del alcalde de Madrid, del señor Almeida, es inequívoco, y vimos esa imagen plantándole cara cuando pedía al señor Ortega y Smith, cuando querían poner esa otra pancarta, y le dijo aquí no, y le plantó cara al señor Almeida y dice retira la pancarta que aquí estamos, y se estaba y había sido por el asesinato de una mujer. O sea que evidentemente que en estas cosas tiene que haber evidentemente consenso, son cosas de Estado, pero eso es una cosa, y que Vox, pues bueno, pues si tiene ese discurso, pues que ellos se lo queden, pero ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ni el alcalde de Madrid van a ceder un ápice, y lo vimos perfectamente como le plantó cara el señor Ayuso al señor Ortega Smith y le hizo que retirara la pancarta,
Marta,
porque no era lo que en ese momento que estaban condenando un asesinato era lo que se tenía que hacer. O sea que ahí no tengo la más mínima duda y estoy muy tranquila con el gobierno regional y con el gobierno del ayuntamiento.
Pues me alegro de tu tranquilidad. Mira, yo no lo estoy, y creo que retroceder es cuando durante 15 años se ha hecho una declaración institucional por unanimidad y ahora se ha dejado de hacer. Es decir, hacíamos una cosa que era una declaración institucional contra los hombres que matan a mujeres y ahora no la hacemos. Sí, bueno. Eso es retroceder. Sí, antes lo hacíamos, ahora no lo hacemos. Eso es retroceder.
¿Cómo?
Pero ¿sabes por qué? Porque era un consenso, era un consenso político.
Y también
político.
La Constitución. ¿No?
Era un consenso político.
La Constitución, ya hemos visto al señor Pablo Iglesias, que ahora, con tal de ser ministro, diciendo
ese
no, pero...
Contexto lo ha roto Vox, no lo ha roto ni el Partido Popular, ni Ciudadanos.
Que sí, bueno, pero antes hablaba, cuando empezaban hablando de los seres, han sacado la corrupción del Partido Popular. O sea, que te quiero decir que estoy de acuerdo contigo, ya, pero que no sea la ley del... Que no sea la ley del embudo, que si estoy contigo, pero que te quiero decir
que no hemos retrocedido.
No hemos retrocedido, no, porque tenemos una presidenta de la comunidad que no va a permitir un retroceso.
Las declaraciones institucionales requieren unanimidad. Esto lo único que quiere decir que Vox ha roto esa unanimidad, pero eso no quiere decir que las administraciones hayan retrocedido en nada. Es decir, en efecto, Vox está ahí porque tiene sus votantes, pues igual que está Podemos. bueno, yo no sé, no. Tampoco son de consenso, de moderación, centrismo y dialogante las teorías que tienen algunos señores de Podemos. Bueno, pero están ahí y tienen sus votos y bueno, y han ejercido ese derecho a ir en contra de esa unanimidad. Lo grave sería que eso se trasladara o se tradujera en algo, o en cesión de medidas, pero, o en cesión de
pero vosotros sabéis la importancia, lo sabéis porque habéis trabajado todo el tiempo en política, sabéis la importancia de trasladar un mensaje desde la unanimidad, de no convertir un tema en un arma electoral. ¿Cuántos años se tardó?
Lo hemos visto también en el Congreso cuando vino Podemos a romperlo.
Bueno, pero ¿cuántos años? No,
en consensos generales que se había sobre cosas y Podemos lo ha roto también.
Bueno, es que, ostras, es que parece que queráis de hablar de otras cosas para no hablar de la gravedad.
No, estamos hablando de la unanimidad. La unanimidad es imposible porque hay un grupo Vox que ha decidido, por cierto, tener un protagonismo y un altavoz dando la nota en determinadas cosas, que lo pueden hacer porque alguien, por cierto, cuando aquí se ha hablado antes de blanqueo, cuando alguien los ha blanqueado en los medios dándole un protagonismo que no tenían con respecto a sus votos.
Que salude ya, que nos quedamos sin tiempo, a Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos con estos intensos debates que no hay forma de
ponerles fin, ¿no?
De contar otras cosas.
Bueno,
cuéntalo rápidamente.
Muy rápidamente contamos. A partir de la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid, hoy especial dedicación a la vuelta a la Liga, porque arranca la jornada número 14 después de ese parón de selecciones, y además mañana con tres grandes partidos: el Leganés recibe al Barcelona, el Atlético de Madrid va a jugar en Granada y el Real Madrid recibe a la Real Sociedad. Y bueno, pues en el ambiente, ¿cómo será recibido Bale después de esa polémica bandera con su selección? Este mediodía van a comparecer los tres entrenadores: Javier Aguirre, que se estrena en Butarque mañana, Diego Pablo Simeone y Zinedine Zidane, así que va a ser el grueso de este partido de la una a partir de la 1:03, como decimos, con las reacciones de los tres entrenadores. El Getafe jugará el domingo, lo hará en Cornellá ante el Español, también muy pendientes, hoy cita con la Caja Mágica y con la Copa Davis, cuartos de final ya, España frente a Argentina, la Armada que cuenta con una baja de última hora. Roberto Bautista abandonó ayer la concentración por el fallecimiento de su padre, y también hoy tenemos cita con el baloncesto. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al actual campeón de Europa, el CSKA de Moscú, en el Palacio de los Deportes, en esta segunda jornada de la Euroliga entre semana. El Madrid que viene de ganar al Kinki el martes, y el CSKA que perdió ante el Baskonia el jueves. Así que desde las 9:20 también hoy la cita en el 106 de la FM de Onda Madrid con el partido de baloncesto de la Euroliga.
Gracias, Laura. Con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda y Marta Gómez Montero hemos analizado la actualidad. Una pausa y seguimos.
Esto es Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Pues otro día de lluvia, otro día de nieve en la sierra. El otoño es así y el invierno yo no sé cómo va a venir, porque ¿qué tal, Elena Villambre?
Pues muy buenos días.
Porque si tenemos ya frío de invierno, cuando llegue el invierno, ¿qué vamos a tener?
Bueno, y la buena
anticipo
noticia
de la primavera.
Hoy la buena noticia, David, que dime, tenemos buenas noticias, es que la temperatura asciende. Lo hemos notado de noche y también lo vamos a notar de día. Hoy vamos a superar los 10 grados, pero la mala noticia es que hoy es un día para quedarse en casa. ¿Por qué? Por la precipitación. Mira cómo está el cielo por la ventana. Pues así va a continuar.
El cielo está encapotado.
¿Quién lo desencapotará? Pues eso así va a estar todo el día. Así que quien tenga que salir de casa, que no se lo olvide. El chubasquero mejor que el paraguas, porque además el viento se va a ir reforzando conforme avance la jornada. Entonces ya sabes que en esos días en los que sopla viento y hay que sacar el paraguas puede retorcerse.
Ah, es estos días que uno abre el paraguas y si no es muy bueno se te da la vuelta.
Efectivamente.
Y aunque sea bueno muchas veces, ¿no?
Entonces, para evitar eso es mejor, sobre todo ya por la tarde es cuando el viento va a ir cobrando intensidad. Ajá. De hecho, mañana la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso, mañana sábado, hoy viernes de momento no, pero hoy el viento también, como decimos, va a ser intenso. Y hoy mucha precipitación, y de cara al fin de semana, ¿qué? ¿Lloverá o no lloverá?
Pues espero que menos que hoy, ¿no?
¿Hacemos planes al aire libre?
Pues yo mejor tapados.
Bueno, pues tenemos buenas noticias, porque la precipitación va a continuar mañana sábado a primera hora, pero conforme avance la jornada irá remitiendo la lluvia, se irán retirando las nubes activas, así que sábado por la tarde y domingo, tranquilito para poder pasear.
Bueno, pues hacemos planes, gracias.
Hacemos planes.
Elena, saludamos ya a Eli del Valle, que está en Chinchón. Buenos días.
Muy buenos días.
En Chinchón
compañero.
Llueve, ¿no? ¿O no llueve?
Mira, no lo sé, porque estamos en la sala capitular del Parador.
Uah, es una,
y entonces
un sitio
el Parador
espectacular,
es tan
entonces
bonito que es que hemos mirado para afuera lo justo. Hemos estado dando una vueltecita, hemos desayunado.
Oye, que
imaginar,
nuestros clientes se quieran acercarse todavía pueden, ¿no? ¿Hay sitio?
Hombre,
¿o
claro,
está lleno?
Claro,
a ver,
que hay,
cuenta.
No, hay sitio, todavía. Hay sitio,
bueno,
se pueden acercar.
Hay que,
además,
hay que acercarse
vamos a estar
hasta ese Parador en Chinchón, claro, si estamos en Chinchón, sí. Si estamos en otro municipio, cogemos el coche, el transporte público y nos plantamos allí. Eli, que
oye,
os escuchamos en nada,
está
en
divinamente,
5 minutos con temas muy interesantes.
Ahí empezamos.
Y sintiendo la cercanía de los oyentes, que eso siempre viene bien en días tan fríos como el de hoy.
Claro que sí, calorcito humano.
Pues aquí lo dejamos nosotros, les esperamos el lunes puntuales a las 6. Disfruten del fin de semana.